Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 1 Corintios, el capítulo 11, y puestos de pie, leer, comenzando en el versículo 1. 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 1. El apóstol Pablo escribe, 1 Corintios 11. 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Cristo. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Sabemos que es por tu misericordia que tenemos vida, que no hemos sido consumidos. Te pedimos, Señor, por las misericordias que tenemos en Cristo, las bendiciones celestiales que tenemos ya en Él, que esta tarde tú nos enseñes, nos motives, nos consueles. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que esta tarde tú nos convenzas de los pecados, nos guíes, nos conduzcas a la verdad, nos consueles. Te pedimos, Señor, que esa tarde sea un tiempo de avivamiento para nuestras almas al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bendice, Señor, estas palabras y hablo, que hable conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace como 2 semanas, una niña de la iglesia me preguntó por qué unas mujeres se cubren la cabeza, por qué unas traen velos. Esa niña pudiera haber hecho la misma pregunta en la iglesia cristiana en Carbó hace algunos años, o también en la capilla bíblica aquí en Hermosillo, o en el centro evangélico que está cerca del CUM, o también en la iglesia en México del hermano Jason Boyle, o en las iglesias en Veracruz de los hermanos Reyes y Peña. También en las iglesias apostólicas a través de todo México y de todo el mundo. Y como veremos, todas las iglesias judías, católicas y cristianas han requerido esto hasta mediados del siglo XX, no hace mucho, más o menos en 1960. Pero todavía, en nuestros días, hay iglesias donde las mujeres se cubren la cabeza, algunas. ¿Por qué? Bueno, mi respuesta a esa niña fue por 1 Corintios 11. Por eso, esta tarde retomaremos la serie sobre este pasaje. Estos versículos los podemos dividir en 5 secciones. Los versículos que leímos, el versículo 1, el versículo 2, tenemos una introducción. Versículo 3, tenemos unos principios. El versículo 4 al 12, tenemos la práctica. El versículo 13 a 15, tenemos unas preguntas retóricas. Y en el versículo 16, tenemos la conclusión. Introducción, principios, práctica, preguntas y conclusión. Esta tarde nada más estudiaremos las primeras 2 secciones, es decir, la introducción y los principios. Ahora, la introducción de este pasaje es importante porque nos enseña quién nos da esas instrucciones. Versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo escribe, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué». He escuchado a personas decir, no sé si a ustedes les ha tocado, personas así, personas que me dicen, a mí no me gusta Pablo. Y muy igualados, ¿verdad? Pablo. Prefiero a Pedro, dice. O los evangelios, o los salmos. No me gusta Pablo. Bueno, esas personas suenan como los corintios, lean en el primer capítulo. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros, ah, no, yo de Pedro. No, yo de Apolos. Ah, no, yo de Cristo. Pero el apóstol Pablo fue un gran cristiano, muy piadoso, llamado de Dios para ser un gran misionero. Y Dios también lo escogió para revelar sus instrucciones a su iglesia. Fue el apóstol que Dios llamó para ser el escritor humano de la mayoría del Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 1, él nos dice que él recibió sus instrucciones directamente de Cristo. Y el apóstol aquí entonces, en lo que acabamos de leer, el versículo 1 y el versículo 2, nos dice que lo que él enseñaba y lo que él practicaba, lo que él hacía, lo hacía imitando a Cristo. En otras palabras, lo que nos va a enseñar en este pasaje, las instrucciones sobre las mujeres y sobre los hombres, son instrucciones también de Cristo, práctica de Cristo. Eso quiere decir entonces que esto del velo o no cubrirse por los hombres no eran ideas personales del apóstol Pablo, ni tampoco ideas culturales griegas de ese tiempo. En Corinto las mujeres no se cubrían, no era cuestión de los griegos esto. Lo que el apóstol nos instruye es directamente de Dios. Entonces, si por este pasaje nosotros tachamos al apóstol Pablo de machista, tachamos a Cristo de machista, de macho. Si rechazamos al apóstol, rechazamos a Dios. Y eso es lo más peligroso del mundo para ti, por supuesto. Entonces, resumiendo, estas instrucciones del apóstol son parte de Dios para nosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, la iglesia en Tesalónica recibió las instrucciones del apóstol Pablo como palabra de Dios. Y así también nosotros debemos hacer. Esas son instrucciones del apóstol Pablo, pero lo último son palabra de Dios para nosotros. Ahora, antes de comentar sobre los siguientes versículos, noten en el pasaje aquí, en el versículo 2, que el apóstol primero alaba a los corintios. Vean el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O como dice otra versión, os elogio, hermanos. Y los podía elogiar en ciertas cosas, pero en otras no. Vean lo que dice el versículo 17, véanlo. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y luego comienza ya las instrucciones sobre la Santa Cena. Y aquí tenemos una lección muy práctica. Al amonestar a alguien, al pedirle algo a alguien, a tu hijo, a tu esposo o a cualquier persona, elógielo primero. Así recibirá tu amonestación o tu pedido más fácilmente. Elogia primero a la persona y luego pídele. Honey, qué ricos te salieron los frijoles con queso. Por favor, no vuelvas a negar lo que yo digo en frente de mis amigos. Hay una gran diferencia. Hombres, mujeres, hermanos, aprendamos esto tan práctico del apóstol. Lo usa aquí. Ahora, el versículo 3 de este pasaje es súper importante y de esto se trata el sermón y de esto se trata este pasaje a lo último. Versículo 3, el apóstol aquí nos escribe los principios que fundamentan el uso del velo y que los hombres no se cubran. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí? El versículo 3 nos dice muy claramente, pero
Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Niños, si les preguntan sus padres esta noche, ¿de qué se trató el sermón? ¿De qué se trató el pasaje? ¿De qué se trató el mensaje? No les vayan a decir, ¿del velo? ¿Del sombrero? No, díganles, se trató que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, este pasaje a lo último no se trata del velo en sí. Pero el apóstol quiere que aprendamos de la honra que le debemos a las autoridades que están sobre nosotros. Seamos hombres o seamos mujeres. En el versículo 7 leemos, porque el hombre, el varón, no debe cubrirse la cabeza. Los hombres no deben entrar a la iglesia con un sombrero, una cachucha. Eso es muy común, ¿verdad? Y lo tenemos en cuenta. Desde tiempos antiguos, los hombres no entran a la iglesia con una cachucha de béisbol, con un sombrero. ¿Por qué? Por este pasaje, precisamente. Se trata de las mujeres y se trata de los hombres, que ellos deben de ser sujetos a las autoridades que están sobre ellos, porque es lo que representa eso. Ahora, este pasaje, ya vimos esta palabra la semana pasada, creo. En este pasaje nos encontramos con el organigrama de Dios. El organigrama de Dios. Es decir, el orden de funciones. ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? Y vean el versículo. Nos enseña claramente que el orden es Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón. Y el varón de la mujer. Ahora, niños, aquí cabeza no significa este órgano que tiene ojos y la lengua, ¿verdad? Y los oídos y la cara. No, no, no. Cabeza aquí se trata de la autoridad, es el gobernador. De eso se trata aquí. Bueno, entonces, estas instrucciones de no cubrirse o cubrirse la cabeza son para confirmar públicamente el lugar de la mujer, el lugar del varón, el lugar de Cristo y el lugar de Dios. De eso se trata, nos dice el apóstol Pablo. Las instrucciones no tienen nada que ver con la cultura de ese tiempo. No nos dice nada de eso. Pero se trata con el orden divino eterno. Ahora, aquí quiero que, por así decirlo, nos calmemos. Quitemos todo prejuicio. Olvídense del velo y de la cachucha por unos momentos, por favor. Quiero que noten que el apóstol no escribe este versículo según el orden. Esperábamos aquí en este versículo encontrar Dios, Cristo, hombre, mujer. Pero ese no es el orden que pone aquí. Él quiere enfatizar algo, o mejor dicho, él quiere enfatizar a alguien. ¿A quién quiere enfatizar? ¿Quién es el alfa y el omega en este versículo? Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es el más importante aquí de este pasaje? No es el velo, no es el sombrero. A lo último, el protagonista de este pasaje, ¿quién es? Es Cristo. El velo, quitarse el sombrero, tiene que ver con la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad del hombre, claro que sí, la autoridad de la mujer, pero sobre todo tiene que ver con Cristo, su autoridad, su lugar en el universo, su adoración en su iglesia. Es por eso que esto es tan importante. Y quiero que noten aquí que en este orden de autoridades, Cristo está bajo Dios. Pongan mucha atención en esto. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Que Dios es la cabeza de Cristo implica mucho. Implica la humilde sumisión voluntaria de Cristo a Dios Padre. ¿Ustedes creen en la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu. Todos
las tres personas de la Trinidad, subsistencias, dicen los teólogos, los eruditos, no son tres personas. Las subsistencias de la Trinidad, todas son iguales en poder, gloria, majestad, en honor. Todas son iguales. Tenemos una idea, mala idea, de pensar que Dios Padre es el mayor, el más trascendente, el más poderoso, y luego está el Hijo, y luego a lo último está el Espíritu Santo. Pero eso es un gran error. En la Trinidad, todos son iguales. En gloria, honor, poder, sabiduría, en todos sus atributos, desde la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí dice que Dios está sobre Cristo. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque Dios Hijo se encarnó. Es posible porque Dios Hijo se hizo hombre voluntariamente. En Filipenses 2 nos explica esto, pero es para nosotros, hombres finitos, imposible realmente entender cómo es que Dios Hijo se hizo un hombre finito de carne y hueso y sangre y músculos como nosotros. Pero es lo que implica también este pasaje. Y es posible que diga aquí el apóstol Pablo que Dios es cabeza de Cristo porque Dios Hijo se hizo hombre, se sujetó a la ley, se sujetó a la voluntad de Dios, se hizo obediente a Dios y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que implica esta breve frase, implica su humilde obediencia que lo llevó a la muerte por culpa de nuestros pecados. Entonces, por así decirlo, en mi imaginación es esto, por supuesto. El Señor en el Calvario cubrió su cabeza con un velo de sangre, representando así que Él se sujetaba a la autoridad de Dios y confirmando la verdad que Dios es la cabeza de Cristo. Allí confirmó el organigrama de Dios de este pasaje, la jerarquía en el universo. Dios está sobre todos. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, ¿nos podemos poner un velo con hilos de oro y plata? ¿Nos podemos quitar el sombrero de charro al entrar a la iglesia a adorar a Cristo? Pero si no tomamos en cuenta la autoridad de Cristo en nuestras vidas, si no tomamos en cuenta la autoridad de Dios en nuestras vidas, es en vano. ¡Es una burla! ¡De nada nos sirve! ¡Mejor no entremos a la iglesia! Resumiendo entonces, el apóstol aquí nos dice, imiten a Cristo, sean humildes, sean obedientes, muestren que honran la autoridad de Dios, no sean rebeldes. Esto es lo principal del pasaje. Vamos a terminar contestando una pregunta muy práctica. ¿Cómo honras la autoridad de Dios? Si este pasaje se trata de la autoridad de Dios, ¿cómo honras tú la autoridad de Dios? Bueno, un catecismo cristiano muy antiguo nos enseña. La honra que le debemos a las autoridades es la debida reverencia en corazón, palabra y porte. Además, les debemos oración y gratitud para ellos. También debemos a las autoridades la imitación de sus virtudes, la obediencia a sus mandatos y la sumisión a sus correcciones. Esto, por supuesto, se aplica más a Dios. Claro que sí. Entonces, aquí, hoy, en la vida diaria, ¿cómo honras a Dios? En primer lugar, reverenciando a Dios en tu corazón con tu palabra y tu porte. Reverenciando a Dios en tu corazón con tu palabra y tu porte. Esto del velo en las mujeres, descubrirse la cabeza de los hombres, no vale nada a menos que tengamos esta reverencia de corazón para con la autoridad de Dios. Que reconozcamos quién es Él en el universo, en nuestras vidas. En las palabras de Job y Salomón, tenemos que temer a Dios, reverenciar su nombre.
Tenemos que creer ese mensaje de la cruz que nos dice, es cierto, Dios es la autoridad suprema. Es lo que tenemos que hacer aquí. Dios está sobre todos, puede mandarnos lo que Él quiera para que sus planes se cumplan. La vida no se trata de nuestra felicidad, no se trata de nuestra voluntad, pero se trata, por así decirlo, de la felicidad y la voluntad de Dios, porque Él es la autoridad suprema. Y por supuesto, su voluntad siempre es buena, sabia, perfecta para con su iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, precisamente. Y debemos honrar a Dios, entonces, con nuestras palabras también. Cantando, sí, por supuesto, pero hablando de esa autoridad a otros, claro. Y es el punto aquí. Lo debemos honrar con nuestro porte. ¿Saben qué es porte? La manera en que nos conducimos. La manera en que vestimos. La manera en que vivimos en este mundo. Pero especialmente en la casa de nuestro Dios, que es de toda autoridad, nuestro porte debe ser respetuoso al lugar y a la autoridad de Dios. No sé si se fijaron el letrero que ponemos al principio aquí. Les pedimos que por favor guarden silencio. ¿Por qué? En reverencia a la casa de Dios. Lo he dicho y le he comentado, y no va a ser la última vez que les digo. He entrado a iglesias cristianas, y parece que entré a un gallinero. Ni más ni menos. Todos hablando y corriendo y vendiendo tamales y vendiendo abono y todo por acá. No. Tenemos que respetar el lugar de Dios. Imagínense por unos momentos que el presidente de la República nos invita a Los Pinos. Absurdo presentarnos ante el presidente de la República en Los Pinos en un traje de baño o con un traje de luchador. Absurdo, por supuesto. Multipliquen eso al infinito. En cuanto a la casa de Dios, Él nos invita y venimos aquí y tenemos que venir como a Él le agrada, como Él nos manda. Aquí, hoy, en la vida diaria, ¿cómo honras a Dios? Reverenciando a Dios en tu corazón, con tu palabra y con tu porte. En segundo lugar, orando a Dios. ¿Cómo oramos a Dios aquí en cuanto a su autoridad? Bueno, que su autoridad se extienda por todo el mundo. Es la oración, la petición que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí también en la tierra. Y pedimos eso, que se extienda su autoridad en este mundo. Y le agradecemos, por supuesto, las bendiciones que Él ha autorizado para su iglesia por los méritos de Cristo. Es dado que Dios conoce todos nuestros problemas, todos nuestros pecados. Él conoce todas nuestras aflicciones. Pero nosotros oramos, demostrando que dependemos de su autoridad para todo. Dependemos de esa autoridad para salvar a nuestros hijos. Dependemos de esa autoridad para salvar a cualquier persona en el mundo. Dependemos de esa autoridad para ayudarnos, consolarnos, para cualquier cosa. Él está sobre todos, mandando y gobernando todo. Entonces, por eso oramos a Él, para demostrar que creemos que Él tiene el reino, el poder y la gloria, como dice el Padre Nuestro. Y por supuesto, que Él merece nuestra gratitud por todo lo que nos pasa. En tercer y último lugar, honras la autoridad de Dios obedeciendo sus mandamientos. Claro, si Él es la autoridad, vamos a obedecer sus mandamientos, algo que veíamos en esta mañana y el domingo pasado, por supuesto. Ahora, ¿ya saben cuál es el primer mandamiento? Vamos a 1 Juan 3:23. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere en primer lugar? 1 Juan 3:23. 1 Juan está en el Nuevo Testamento. 1 Juan nos habla de mandamientos. En 1 Juan 2:4 dice, escribe el apóstol, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
¿Cuál es su mandamiento por excelencia? Y es lo que Dios te manda esta tarde a ti, joven, niño, adulto. Este es el gran mandamiento de Dios para tu vida. 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el gran mandamiento de Dios para tu vida hoy, niño, hermana, amigo. Lo primero que tienes que hacer, no salgas de las puertas de esta iglesia, te ruego, te exhorto. El gran mandamiento de Dios es, lo primero que tienes que hacer es, obedece el mandato a arrepentirte de tus pecados y cree el Evangelio. Tú puedes participar de la Santa Cena esa tarde si tú crees en Cristo como el poderoso Salvador de nuestros pecados. Puedes participar de la mesa del Señor. Escúchame, niño, joven, adulto, tú no tienes que ser castigado por toda la eternidad por tus pecados. Esta tarde, hoy, antes de participar de la Santa Cena, corre a Cristo, pídele perdón, pídele misericordia, pídele arrepentimiento, pídele fe, que Él te salve, que Él te enseñe. Eso es lo primero. Creyendo en Cristo, siendo transformado por Dios, tú honras su autoridad obedeciendo sus mandamientos. Así honras al verdadero Dios de la Biblia, quien tiene la autoridad sobre todos, que nos dice, el que cree y es bautizado tiene vida eterna. El que nos dice que nos bauticemos y el que nos dice que participemos de la Santa Cena. ¿Por qué participamos de esa copita y de ese pan? ¿Qué es algo mágico? ¿Nos ayuda en la cristiandad? ¿De verdad nos ayuda a crecer espiritualmente? ¿Nos nutre? ¿Por qué lo hacemos?
Pues porque es el primer domingo del mes y siempre lo hacemos. No.
Lo hacemos porque Dios nos manda. Y el mandato en sí de Dios, obedeciéndolo, es lo que nos da gracia, lo que nos transforma, lo que nos ayuda en la cristiandad. A lo mejor no entiendes todo del bautismo, todo de la Santa Cena, pero al obedecer a Dios, con fe, pensando, esto es lo que Dios me pide. Con la fe que yo tengo, yo vengo a Cristo, me acerco a Él, le pido perdón y Él me da vida eterna. Con la fe que tengo, yo vengo a esta Santa Cena. No sé todo lo que significa esto del pan y esto de la copa. ¿Y cómo es posible que tomando de este jugo y participando de esta galletita transforma mi espíritu y mi alma? Pero yo participo con fe, pensando en la cruz, pensando en su muerte, pensando en Cristo. Y por eso entonces Dios santifica esta simple copita y este simple pan para nuestro beneficio espiritual. Tarea para la próxima Santa Cena. Leer sin prejuicios, cuidadosamente, con un espíritu de oración, 1 Corintios 11, el pasaje que leímos, el versículo 1 hasta el versículo 16. Leer sin prejuicios, cuidadosamente, orando al Señor, enséñame. 1 Corintios 11. Para los que saben inglés, la tarea es que lean en el internet el artículo de Wikipedia Christian Head Covering. Christian Head Covering. Al final del culto vamos a tener esas palabras ahí en la pared, las pueden ver. Para los que no saben inglés, busquen el artículo en Wikipedia y vean cuando menos las fotos en ese artículo. Ahora les voy a decir, los artículos de Wikipedia no son la Biblia. Los artículos de Wikipedia generalmente no son tan buenos. La mayoría muy liberales. Pero me encontré sorpresivamente este artículo. No diría que excelente, pero muy bueno. casi 100% bíblico, se los recomiendo. Entonces, no se vayan a buscar Wikipedia para todo. No. Por supuesto que no. Pero se los voy a recomendar. Hay unos amigos que lo escribieron. Buenos, excelentes cristianos. Ustedes los van a ver, lo van a leer. Y espero que al leer la Biblia, por supuesto, y eso es lo principal, obedezcamos a Dios con limpia conciencia. No se trata a lo último de temer a la fashion police. No se trata de eso. Pero se trata de temer a Dios, que es realmente lo que el